Somos el colectivo comunicacional de la parroquia El Junquito. Somos parte de tu comunidad. Somos Revolución Socialista. Somos Junquiteña, la alternativa revolucionaria en la 102.7 FM.
En el ámbito ahorita nacional, y que hay información aquí y allá, pero estamos en búsqueda. La representación de ese tema como tal, es hablan del Petro, pero el Petro es una creación, una criptomoneda relativamente nueva, pero eso tiene todos unos antecedentes. Hoy buscaremos la forma de que entre todos construyamos de qué se trata eso. Les decía a los compañeros antes que llegaran los últimos que el tema es denso, la información es compleja, trataremos de hacer lo mejor posible para que sea entendible, que sea digerible. Por favor, les pido con toda la confianza que si hay algo que no entiende, por favor, repite eso, o sea, en el mejor entendimiento. Vamos a tocar, en el tema técnico de las criptomonedas se maneja un argot muy, muy técnico a veces y que viene de tecnicismo americano, porque obviamente la tecnología se desarrolla en los Estados Unidos y de habla inglesa, entonces a veces escucharemos términos como un hash, como un blockchain, como eso, lo traducimos al español, pero tenemos que escucharlo porque cuando escuchemos eso, blockchain, eso significa cadena de bloques, ¿y por qué se llama así? Entonces, pero ya sabemos hacia dónde está. Trataremos que no se vaya por lo técnico, porque aquí lo que nos interesa es cómo se come eso, como dice la gente. Todo ese tema técnico, ni ninguno de nosotros pretende ser profesor universitario de una universidad. Lo que queremos es ver cómo funciona la lógica. Cómo es que una computadora, cómo es eso que llaman minería. Cómo es eso que una computadora produce dinero. Cómo es que nos explicamos. Entonces, bueno, iniciemos con... les decía que antes de iniciar, ustedes al finalizar esto, definiremos cuáles son las otras dos o tres encuentros que vamos a tener. Porque es mucho el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a tratar esos tres temas: el dinero, la tecnología y las criptomonedas. Como inicio, les quería preguntar, yo estoy llevándome un papel que es para construirlo también, de forma de que nosotros nos quede algo de estas actividades, y quería hacer como una ronda así rapidita, el que quiera participar, el que no importa, ¿cuáles son las expectativas y qué entienden ahorita ustedes en función de esto, el dinero, las criptomonedas? Y agarro dos, tres impresiones y arranco yo. Cualquiera puede.
Estamos entrando una tecnología a la parte de los gobiernos que están ya montados en la moneda. Yo pienso que ha sido una de las mejores ideas que ha tenido el gobierno y el presidente Chávez, que impulsó esa idea, donde no vamos a manejar efectivo y evitar el dólar, que nos tiene ahogado. La verdad es que ha sido lo mejor que pudo haber ilustrado el comandante Chávez. De manera que estamos entrando a la nueva tecnología, donde nosotros tenemos que rápidamente entrar a actuar, porque la verdad es que estamos un poquito quedados. Pero de manera que rápido entremos, vamos a entrar rápido. Esto es, la gente se acostumbra.
¿Algún otro? Estamos viendo que esto viene del pagán de la patria. Esto lo dejó escrito el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y esto en realidad va a tumbar el imperio, pues. El imperio de Estados Unidos, que es el que nos tiene bloqueado, porque con criptomonedas internacionalmente por todos lados te puede manejar la moneda, pero no en venezolana, pues, pero no la pueden bloquear en ningún lado porque es de nuestro país. Entonces, algo que es lo que tenemos que aprender, cómo se va a manejar, cómo vamos a funcionar con eso, cómo se le va a hacer llegar a las comunidades, porque qué es lo que pasa, que a veces vienen cualquier propuesta, entonces como que las secuestramos. Y el pueblo ha perdido mucha credibilidad en nosotros los dirigentes de comunitarios, pues, porque no influimos la información. Y nosotros lo aprendemos, pero también tenemos que dárselo en las comunidades para que ellos sepan cómo es que se come esto.
Ok, ¿otra persona?
No, lo que yo entiendo de la criptomoneda es que es salirse de la lógica capitalista que nosotros tenemos, que todas las transacciones son por banco, que obedecen a una lógica financiera establecida, el status quo, y pasar a una lógica, si se quiere, más personal, pues, y que no obedece a las manipulaciones del mercado, pues, de todo lo que tiene que ver con riesgo país, con una cantidad de cosas, y que tras una transacción tienes que enlazarte con otro banco, sino que es una transacción directa, pues. Ya directa dentro de eso, lo que existe muchas dudas, porque como es algo novedoso que está entrando aquí en Venezuela, las dudas que existen es, como decía el compa al principio, pues cómo se come eso de una criptomoneda.
¿Alguien más? Adelante.
Bueno, mira, viendo en realidad, uno poco a poco ha ido como tratando de digerir el asunto tan novedoso. Y entonces, bueno, a mi parecer es, uno, esta criptomoneda va en realidad, como decía alguna compañera por allí, o compañera acá, se auxilia, el gobierno se auxilia en esto, como buscando a salvarnos de esta dictadura tan grande que tenemos del dólar. Y tan así que tenemos el dólar, el fulano dólar, ese guerrero, sí, que llaman por muy bonito, today. Pero ya en otros países se ha trabajado. La criptomoneda está respaldada por las riquezas que, en principio por el oro, ¿verdad? Que hubiese, que es como arrancó, por ejemplo, en Rusia, en algunos países. Acá nosotros, que es lo que más nos interesa, está respaldado por todas las riquezas subterráneas que tenemos, y que entonces sería como la base, pues, que tendría para respaldar el valor de esa criptomoneda, y que pienso yo, ¿no?, que es más o menos lo que he entendido de los demás, que será en un futuro de que aún nuestros sueldos, ¿verdad?, con la petromoneda, que es propiamente, bueno, en realidad que no se ha nombrado, pero detrás de la criptomoneda está la petromoneda. Entonces la petromoneda, nuestros sueldos estarán, por ejemplo, van a pagarle a la persona que está trabajando, y ese respaldo gana 500 mil bolívares, porque tengo entendido que no va a suplantar el bolívar, que nuestro bolívar más bien toma valor con la forma de Petro respaldada por la cripto, ¿no?, que es la gran base. Bueno, y que lo tal es que tiene un respaldo, pues, de más que todo de las riquezas del país. En este caso de nosotros es el petróleo y todas nuestras riquezas de oro, del coltán, de toda esta cantidad de diamante, todo esto. Eso es más o menos lo que... Y que por supuesto va a estar, que es digitalizado todo, computarizado todo.
Hay algo que poco que he entendido, y también entiendo la controversia que hay. Porque si queremos desdolarizar el Venezuela, porque supuestamente Venezuela se está dolarizando, y la verdad es que queremos exactamente. Entonces no entiendo por qué, por lo menos Nicolás Maduro llegue y anuncia que el petro va a costar $60. Esa es una de las controversias que no acabo de entender. O sea, que está avalada al precio de $60. Sería más fácil que dijera que la petromoneda va a costar 1.600.000 bolívares, o el petro 1.600.000 bolívares, que era lo que estaba el dólar ese de Dicom, que es el precio que se va a calcular el valor del petro, pero ya por lo menos hoy en día amaneció a 31.000 bolívares, entonces está subiendo. Esa es una de las controversias que no entiendo. O sea, que deberían decir, o sea, que no es el que lo vamos a comprar en dólares, que no va a costar 60 dólares, sino que va a costar un costo aproximado, por ejemplo, diría yo, 2.000 bolívares cada peso. O sea, para que no desvalorizaran el bolívar. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, el venezolano de a pie, el venezolano común que gana sueldo mínimo, que se gana 1.000 bolívares mensuales, 2.000 bolívares mensuales si no se estatique, ¿va a tener acceso a esa petromoneda? O sea, porque ¿cómo hago yo para comprar eso? ¿Y para qué me va a servir? Y esas cosas, lejos de entender que si te vamos a tumbar el monstruo ese del dólar, el monopolio que hay, pero el venezolano de a pie, el venezolano común, ¿va a tener acceso a esa petromoneda que debería ser calculada en bolívares, no en dólares? Porque nosotros tenemos un bolívar.
Los últimos planteamientos son interesantísimos. Lamentable, bueno, les vuelvo y les digo. Nosotros, el objetivo de este primer conversatorio y de otros que vendrán es nivelar las nociones básicas en conocimientos varios en cuanto a la base, a lo básico, en cuanto a qué es el dinero, sus orígenes, la tecnología y las criptomonedas. Quizás ese tema tan interesante quedará para segunda y terceras conversaciones porque necesitamos arrancar a nivelar. Buenas tardes. ¿Me explico? Sin embargo, al finalizar puedo hacer algunas impresiones sobre eso, pero es interesante. Ahora, lo único, es tan apasionante que no puedo dejar de decir, por ejemplo, que hay cosas en la economía, y si alguien puede decir eso, somos nosotros ahorita en estos últimos 3-4 años que estamos asediados y bloqueados económicamente y nos han dado hasta con el todo. Es que en economía, compañeros, no se trata de decretar. No se trata de decretar, no vale con decretar, con decir que en vez de que se referencie en dólar, se referencie en bolívares, no hace el cambio. Es decir, decirlo no surtiría el cambio. Tanto es así que le pongo a cualquiera el ejemplo. Si hoy ustedes por las situaciones económicas tienen que vender un activo que tengan en su casa, van a vender el carro, van a vender una nevera, van a vender eso, lo van a publicar y sencillamente lo van a tasar, no lo van a tasar en yuanes. No los va a tasar en bolívares, ni en rublos, ni en eso. La realidad económica que nos lanza es que lo vas a tasar en dólares o en euros y vas a adquirir el bolívar. Y si quieres tener una reserva de valor, vas a adquirir eso porque es hasta ahora, en el hecho fáctico, en lo real, lo que sientes es que no se deprecia y que no cambie de valor. Pero bueno, he nombrado de depreciación, he hablado de valor, entonces bueno, no me quiero desprender, vamos a iniciar. Con las nociones básicas, como le dije. Fíjense. Vuelvo nuevamente. El objetivo de este conversatorio es nivelar y hablar de nociones básicas. Y comencemos. Dijimos que el conversatorio tiene como nombre el dinero, la tecnología y las criptomonedas. A ver, ¿cuál es el origen del dinero, compañeros? ¿Cómo lo conocemos hoy? ¿Qué sucedieron? ¿Cómo las civilizaciones nuestras, desde que el hombre y la mujer es mujer y estamos en el mundo, cómo nació la necesidad? ¿Cómo sale el billete? ¿Cómo sale la moneda? ¿Por qué surge? Nosotros tenemos nuestras civilizaciones, se desarrollaron a base del intercambio económico, digamos del intercambio de mercancías. Y esas mercancías eran necesarias, pues lo que yo cazaba, lo que yo agarraba de la naturaleza, lo que yo recolectaba, tenía que, por la necesidad de un principio entre las civilizaciones, pues se intercambiaba. Y está la figura del trueque, tanto que llamamos. Y bueno, pero surge en esa evolución de la sociedad, de las civilizaciones, de intercambiar material, surge una necesidad de mediación, porque se consigue con un problema. La sociedad, que es que si yo tengo un alimento, tengo carne, tengo una gallina, y usted tiene algo que yo necesite de usted, se presenta un problema. Yo tengo gallinas y usted tiene una oveja. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Relación uno a uno. ¿Cómo relacionamos esa necesidad uno a uno? Entonces usted me da una oveja y yo le doy una gallina, pero ya después la segunda, tercera vez usted dice, oye, el ovejo a mí me tarda más en, además que es menos carne, más peso, yo salgo como ahí, como hay una diferencia. Entonces, en la intermediación de mercancías y productos, y hoy una sociedad más avanzada no solamente son mercancías, sino son servicios, surge la necesidad de la mediación. Es decir, que entre este objeto y este objeto, que son totalmente diferentes y cumplen funciones distintas, resulta que el dinero, como lo conocemos hoy, surge como mediación. Entonces, Esto se fue dando en diferentes sociedades con diferentes desarrollos. Adelante, compañera. Y surge como necesidad de ese medio de intercambio, como respaldo se fue creando el oro y la plata, entre otros. Bueno, incluso, ya va, me puedo ir un poquito más atrás. De los primeros medios de intercambio se hablan que fueron las semillas, incluso. Se habla de la sal. Se habla de la sal. La sal fue en algún momento dinero. Fue una forma de intercambiar. Porque la sal era un bien finito y con dificultad de conseguir. Entonces la gente pagaba con sal cualquier mercancía. Pero la sal, así como las semillas, fueron presentando un problema, que es el tema de la caducidad, por ejemplo. La caducidad porque se moja, se pierde, se da. Empieza a surgir la necesidad de intercambiar, de mediar con materiales que no se depreciaran fácilmente, como es la plata y el oro, ciertamente. ¿Por qué? Porque, bueno, además de la dificultad que genera conseguir plata y conseguir oro, que hay que excavarlo, hay que minarlo, eso requiere un trabajo, de ahí que viene el concepto minería, y anótenlo por ahí, porque la minería digital, de la cual tanto se habla ahorita, tiene unos principios, y por eso se le llama minería, a lo que fue la minería en su momento, o la que es la minería hoy día, que aún se sigue, aún se mina, si no digámoslo nosotros que tenemos minas allá al sur del país. Entonces la minería pues comprende un planteamiento, comprende un trabajo físico que requiere excavar y que requiere conseguir esa riqueza y trabajarla hasta los productos terminados. Bueno, entonces, compañeros, la plata y el oro y materiales preciosos se convierten en medios de intercambio. Pero entonces en esta sociedad que está evolucionando surge que, bueno, hay una necesidad de saber qué valor le das a ese dinero. Entonces se fueron acuñando monedas. Estoy haciendo un paseo por la historia y la evolución del dinero, que es necesario para irlo a entender. Porque si tú ahorita quisieras explicarle a un niño que tenga un entendimiento básico, o sea, hagamos el ejemplo. Mira, es que ¿por qué la plata es plata en sí mismo si en realidad es un billete? ¿Por qué nosotros no nos cuestionamos eso? ¿Cómo es que yo no le puedo mostrar un billete porque no tengo? No, sí tengo. ¿Cómo es que este, que es un papel, ya nosotros naturalizamos este hecho, pero cómo es que esto tiene plata en sí mismo? No entendemos. Ya vamos a hablar con lo que es, con unos términos que son importantes. Yo aquí voy a ir escribiendo cosas que, como un tipo de glosario, yo voy a hacer esto. Le dije al principio alguno que de aquí, si algo vamos a hacer aquí en esta reunión, es que vamos a salir con más preguntas que respuestas. Esa es la idea. Y parte del trabajo que tienen que hacer es investigar esto por internet, revisar. Entonces yo aquí en el glosario, aparte las palabras que ustedes crean convenientes, las categorías o conceptos, ustedes anotarán otras que es importante que tengan. Entonces, hablamos de la evolución del dinero. Entonces, resulta que después que se consiguieron estos materiales, como la plata y el oro, se fueron acuñando según el peso o la medida que tuviese. La moneda tenía el valor que tenía en su peso. Una moneda de una, de un peñique, de un, tenía o una moneda, en ese momento las grandes jerarquías que existían en esa sociedad, fuese cual fuese, fueran reyes, fueran jerarcas de la iglesia, eran quienes tenían la posesión del poder a través de las armas y acuñaban o conseguían los lingotes de plata o de oro según su valor y le asignaban el valor, y eso era intercambiable por las mercancías que antes había que cambiarlas uno a uno. Ahora sí decimos, bueno, ahora el ovejo cuesta una moneda, mientras que la gallina cuesta un tercio de esa moneda. ¿Ok? Entonces, fíjense que de ahí hay algo que es importante hablar en lo que es la evolución del dinero. Y es que la moneda cumple con cuatro características principales. Y fíjense, parte de esas características es que es una unidad de medida. Ahí es que, si algo que nosotros, por ahí hay crítica, no, eso no es una moneda, sí es moneda, no es moneda, porque no la veo físicamente. Porque para que algo sea moneda, tiene que cumplir estas cuatro características. Tiene que ser una unidad de medida. Entonces, esas monedas de plata y oro, ¿fueron monedas en su momento? Claro que sí, porque cumplen con una unidad de medida. Es decir, yo puedo asignarle valor a este producto según la cantidad de billetes o plata u oro que sea. La otra característica es un medio de intercambio. Un medio de intercambio entre mercancías. ¿Ok? Yo tengo una mercancía, usted tiene una mercancía. Si yo te doy esa tercera cosa, ¿es moneda o no es moneda? Bueno, si cumple esa función, sí lo es. La otra es que es una forma de pago ante un servicio que tú me hagas, ante algún, algún servicio, algún trabajo que yo te haga, tú me puedes pagar con eso. Y lo otro que cumple característica de una moneda es que funge como reserva de valor. Reserva de valor, como la palabra bien lo dice, es que yo puedo tener resguardado ahí un valor, un dinero. Yo vendí un bien, me dan ese medio de valor y lo puedo después canjear por otra cosa. Entonces fíjense cómo el dinero, como lo conoce, no hemos llegado aún, no estamos ahorita en esa etapa de la evolución que fue dando el dinero, que ya lo conocemos como monedas de plata, monedas de oro e intercambiables. Entonces llegamos al tema de uno de los principales desarrollos y evolución del dinero, que es que surge que hay una necesidad por el problema que genera este dinero, que es pesado, que se trabaja en un bote, que es el tema de, desde los piratas, desde los grandes, desde que salió Robin Hood, digamos, que había un problema de resguardo y de acarreo con eso. Imagínense ustedes a esos grandes reinos, que ya lo vemos en películas, acarreando esa cantidad de dinero en oro y plata y resguardarlo pues de los forajidos, de los que fueran a robar, representa un problema para esa sociedad. Y surge el negocio que hasta hoy día es uno de los negocios que más se lucra, que es el negocio de la banca y el negocio pues de la especulación, porque en términos reales es eso. La especulación no es más que vivir, o la usura como principio también. Y los bancos fungen como eso. Los grandes bancos se desarrollan en Inglaterra y en los países europeos, porque en ese momento pues le tocó a esos imperios el desarrollo y la acumulación por medio de este desarrollo económico que se dio un momento de la historia. Entonces, los bancos, desde su inicio, lo que hacen es trabajar con esa riqueza, con el dinero de otro. Entonces resulta que a partir de la creación de los estados modernos, los países como los conocemos hoy, surge un tema de que los bancos centrales, recordemos algo importante en la historia, no siempre existieron los estados como los conocemos hoy, existieron antes de los estados, existieron civilizaciones. Pero bueno, en la medida que se van desarrollando los países y se fueron configurando, ya se nombran, hay una serie, el tema de país requiere unas características especiales, que habla del gentilicio, habla de unas normas, habla de unas instituciones propias, y surgen los bancos centrales como instituciones administrativas de ese territorio, que contempla población, territorio e instituciones. Ese es el concepto de nación, de Estado.
Lo que sería la República Moderna.
Pero entonces resulta que los desarrollos del gran capital se dieron a través de los bancos, de estos bancos que tienen como función de que el mundo es mundo y de que los bancos son bancos, sean del Estado, hay cosas importantes que iré aclarando, sea el banco del Estado, sea el banco bolivariano, sea el banco. Hay cosas como bajas tasas, pero sea cual sea el banco de un Estado capitalista, de un Estado con visiones socialistas, la economía es un tema, es una disciplina liberal. Y los bancos, su función es la intermediación financiera. Y si no ganan dinero, pues quiebran, porque su objetivo principal es ese. Entonces, bueno, vamos a ir adelantando un poco el tema. ¿Cómo conocemos la banca hoy día? La banca hoy día trabaja No, me falta el pedazo más importante, que es el pedazo más importante, que le da sentido político a lo que estamos hablando. Resulta que, ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 45, es un hito histórico que marca la nueva geometría del mundo, la nueva geopolítica del mundo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, como gran ganador de la guerra, se empieza a repartir el mundo. Y existe, y esto es necesario decirlo, porque hay un tratado que se llama el Tratado de Bretton Woods, y ahí, con algo que decía la compañera, cuando se rompe el respaldo de oro, es cuando surge una serie de crisis en el momento, en el mundo que estamos hoy día. Fíjense, cuando yo le dije que la evolución del dinero devino en los bancos, resulta que cada dinero que se emitía en físico, primero fueron las monedas, después vinieron los billetes. ¿Qué son los billetes?
Los papeles.
¿Qué son los billetes y los papeles? Que, en fin, un billete es un papel. Es la emisión de ese dinero por cuestiones logísticas, que les decía que es un problema carriarlo, y dijeron, bueno, vamos a crear un papel, como dicen los papeles, pagaderos al portador, donde ese papel emitido por un Estado se corresponda a ese mismo cantidad de dinero respaldada en oro, para que la gente tramite fácilmente y no cargue una cuesta, pues una carretilla con esa cantidad de moneda. Entonces es lo que se llama el dinero fiduciario, anoten eso,
lo buscan después por internet,
dinero fiduciario, que es todo el dinero de todos los países que emiten como lo conocemos hoy día, dinero fiduciario. También le llaman dinero fiat, como el carro, fiat. Eso del latín significa así sea. Es decir, que es un tema de confianza, es un tema de confianza. ¿Por qué? Porque la institución bancaria, que la representa una institución privada o de un Estado soberano, te dice, detrás de eso hay 500 bolívares y yo lo respaldo. Entonces, ¿por qué el oro tiene más valor, digamos, tiene mucha confianza? Si yo ahorita les hago un pago con un gramo de oro, ustedes se van tranquilos, porque es la capacidad de ser intercambiado, que todo el mundo me lo va a aceptar. ¿Sí me explico?
Una de las cosas... ¿Puedo decir que es como un vale?
No. El vale tiene una característica de confianza, pero va a tener más o menos confianza según quien lo respalde.
No, el vale es un préstamo. El billete es un certificado de que
sí, correcto, pero... Así, ciertamente, pero cuando digo yo, el tema de la confianza, de quién lo emite, el vale es un préstamo, pero tú estás confiando ciertamente en un instrumento que no corresponde a la realidad de riqueza. Vuelvo y les pongo el ejemplo. El oro, yo ahorita les doy un gramo de oro y yo sé que seguramente cualquiera lo va a agarrar. No es la misma confianza que tengan si yo les doy otro tipo de pago.
No, te pones a escoger entre oro y unos yuanes, la misma cantidad, y agarras el oro.
Entonces, el dinero fiduciario, o el dinero fiat como lo conocemos, es en lo que se convierte y pasa eso. Vuelvo y repito, una de las cosas que está resolviendo es el tema logístico, entre otras cosas. El tema logístico me refiero a la capacidad de movilización, a la capacidad de acarreo, a la facilidad. Los bancos, aparte del resguardo del dinero, pues tienen funciones de préstamo y de intermediación financiera, como lo sabemos desde sus inicios. Entonces, bueno, resulta que hasta el año 45, perdón, a partir del año 45, el quiebre con el respaldo del oro es en el año 73 en Estados Unidos, entre el gobierno de Nixon. Pero desde el año 45, hago ese énfasis, cuando se empieza la repartición del mundo, Estados Unidos se erige como la gran potencia económica del mundo. Y eso no es por un tema, y aquí hay que ser muy riguroso, porque a veces nosotros, y a veces los malos manejos, digamos, de campaña y propaganda, aligeramos las cosas, ¿no? Y entonces solamente ponemos la propaganda política de Estados Unidos, que son los malos, la cuestión. ciertamente la jerarquía y la administración pues se ha llevado por el medio un poco a civilizaciones y ha sometido, pero detrás de eso hay una lógica que tiene que ver que se impuso a través de las armas, pero además de eso, terminada la Segunda Guerra Mundial, se erige como potencia económica porque además manejaba todo el tema del desarrollo industrial del mundo. Y todo lo que se producía posterior al año 40, después del 48, 49, 50, la economía más fuerte era la de los, manejaba el 55% del Producto Interno Bruto del mundo. Es decir, si en el mundo se construía algo, se fabricaba un pantalón, se fabricaba un zapato, se fabricaba cualquier cosa, de cada 100 cosas, 55 las construía Estados Unidos. La academia, todo lo que es el pensamiento, se erigía desde ahí. ¿Qué hizo Estados Unidos como gran economía? Porque las economías estaban distribuidas y todo el mundo trabajaba con su moneda de Estado. Dijo, ya va. Crean grandes foros, grandes instituciones financieras, porque hasta después de ese momento quienes se erigían como las grandes instancias financieras del mundo era Inglaterra. Tanto así que si recordamos la libra esterlina, entre otras monedas, fueron hasta los años 60, 70 de las más importantes y fueron en declive, hasta que se posiciona el dólar. ¿Por qué digo este tema del año 45 y cómo se va dirigiendo Estados Unidos? Porque es necesario entenderlo. Porque no es porque soy malo solamente y porque secuestre a los países y los presione. Sencillamente porque como tenía el poder económico, tenía que doblegarlos y decirles, la divisa que va a manejar el mundo es el dólar. El dólar va a ser el referente. De ahí que la pregunta decía, bueno, pero ¿por qué? Ahorita que yo decía, no se puede decretar. Hay mucho a veces de ligereza, no, el imperio va a caer mañana y por las criptomonedas. El imperio va a caer y está en un declive económico importante y político. Pero no es por el surgimiento de unas criptomonedas, es por una serie de relaciones económicas que ya no es lo mismo, y ahí voy a ir acortando, lo que producía durante, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los años 45, en los años 48, en los años 50, no es lo mismo que producía a la economía que maneja hoy. Ya ha corrido mucha agua por debajo, hay grandes potencias emergentes, como son los BRICS, como son los tigres asiáticos, como son grandes potencias que ya dejaron de producir en la misma cantidad, además que se diversificaron. Ahorita en mano de obra y en manufactura, pues los chinos indudablemente, conjunto con la India y otros países, son el desarrollo, la Alemania. Entonces ya hay un cambio de equilibrio en el poder. Se habla que los números ahorita ya no es el 55% del Producto Interno Bruto del mundo, sino que se habla sobre el 30, 30 y pico. Compañeros, pero que manejen el 30 no es poca cosa. Pero entonces ya hay un equilibrio, ya China, se habla que la economía china maneja sobre el 10-11%. Toda esta información y datos que se lo estoy dando, ustedes los pueden verificar a través de distintos portales, hacer investigación. Entonces, ¿cómo es eso que ahorita se diversificó la economía y ya no es lo... Ya tú ahorita revisas los zapatos, y hablamos, los zapatos, mire, ¿qué zapatos usas tú? No, unos Nike, no, revísale la lengua. A ver si es como en los años 70 que decían Made in USA, ¿no? No. Sencillamente el esquema de maquila es el hecho de, entre otras cosas, un nuevo esquema, un viejo esquema ya de producir en otros países, que hay bajo impuestos, que puede explotar la gente, que hay flexibilización laboral, pero ya los pantalones Levi's, esos que se usaban antes, los producen en Ecuador, en Perú, allá sabe usted dónde le dan mano de obra barata. Es decir, la circunstancia de la economía cambió. Y en ese momento, ¿por qué he hecho este cuento? Porque es la forma de entender cómo se pone como referente el dólar, la moneda americana, el billete verde ese que conocemos, como medio de intercambio, como medio de referencia. Entonces resulta que a partir del año 73, cuando ellos
ellos como gran economía del mundo, el famoso ese cuento que hablan de la maquinita de los Estados Unidos, pues si ellos no los controla nadie, ellos son los que emiten riqueza, emiten valor, emiten billetes, y no tienen, y en ese momento que estoy hablando, donde todas las monedas trabajan bajo un banco central, hay unas lógicas económicas que no voy a caer ahí en detalle, pero tiene que ser que para tú mantener el dinero en la calle, tú tienes que tener esa misma cantidad de dinero en oro respaldado en bolsas, ¿ok? Si tú no haces eso, se crea una diferenciación y es lo que se llama el dinero inorgánico. Dinero inorgánico es un dinero que no representa su sustento, no lo tiene en oro, ¿ok?
No tiene respaldo.
Hasta antes del año 73 funcionaba de esa manera. Y desde los bancos centrales, desde el banco, desde la Reserva de los Estados Unidos, era una orientación que cada uno de los bancos manejara eso mismo, porque era lo que te permitía que estuviéramos en equilibrio. Donde yo sé que tú el dinero porque me estás pagando tiene un respaldo en oro, y a la hora de que yo requiera el cambio de mis billetes, tú me tienes que dar sobre oro. Hay un hecho muy importante, ustedes lo pueden revisar en la historia del mundo, y tiene que ver con la solicitud del oro que le pide el general Charles de Gaulle en Francia al gobierno de Nixon en el año 73. Y en ese momento es donde se cambia y se rompe con el patrón oro. Dijeron, no vale, si nosotros nos llegan a pedir en algún momento todo que les le demos el oro sobre los papeles que nosotros hemos impreso, bueno, aquí se prende la guerra. Y está el famoso tratado de Bretton Woods, eso lo revisan, y el quiebre del patrón oro. Quiebre del patrón oro por parte de los Estados Unidos. Lo buscan en Google y ahí revisan eso.
Somos el colectivo comunicacional de la parroquia El Junquito. Somos parte de tu comunidad. Somos Revolución Socialista. Somos Junquiteña, la alternativa revolucionaria. En la 102.7 FM.
Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos arrancan una cuestión que nosotros siempre hemos escuchado y no la asociamos con el tema económico, que es el Plan Marshall, ¿verdad? Que es una cantidad de billetes que dan los Estados Unidos a Europa para la supuesta reconstrucción de Europa, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Los Estados Unidos por qué hizo eso? ¿Porque ellos son buenos y les gusta reconstruir países?
No.
La respuesta a eso fue decirle a Europa que tuvieran como medio de intercambio el dólar. Entonces, entre Europa y Estados Unidos manejaban casi el 75% de los bienes y servicios que se producían en el mundo. Y todos los demás países que no eran desarrollados, porque en ese tiempo no está desarrollado Rusia, ni China tampoco tenía el desarrollo, ni Asia, ni América Latina, mucho menos, y Europa del Este y la India tampoco tenía esos niveles de desarrollo, tuvieron que someterse a esas condiciones de los que manejaban el 75% de los bienes y servicios, que era el intercambio en dólares. Cuando nosotros caemos en el respaldo oro, porque con lo que dice el amigo aquí, cuando se hace el bendito decreto ese que hacen los Estados Unidos, porque ellos no podían respaldar toda la cantidad de dólares que sacaron. Entonces, ¿cómo lo respaldan? Lo respaldan por la creación de bienes y servicios, porque ellos manejan lo que es la banca internacional, los 5 o 6 bancos que manejan la economía a nivel mundial, con lo que tú haces transacciones para cambiar bienes y servicios, petróleo, energía, esa cantidad de cosas. La maneja son 5 o 6 familias y llegaron a ese acuerdo, pues sin respaldo hacemos intercambio.
Así.
Y no es con el dado. Esa es la historia.
Entonces fíjense, el interés, no perdamos la brújula, el interés de esta parte de la revisión de la evolución del dinero tiene que ver para que entendamos que a fin de cuentas, la característica que tiene cualquier moneda, incluyendo la de los Estados Unidos, el dólar, es la confianza que le da cada uno de nosotros en recibirla y cada estado en recibirla. ¿Ok? ¿Cómo es? Decías tú la pregunta, ¿qué pasó con ese oro? Resulta que tú eres que emite, ya tu moneda está diseminada en el mundo, tiene la confianza. ese encaje que llama esa relación de oro, y yo tengo la máquina para imprimir, y yo estoy como potencia, primera potencia del mundo. Llega un momento que, mira, ya no podemos emitir más dólares. ¿Y por qué? No, porque no tenemos que buscar más oro para que en la medida que recojamos oro, imprimamos. No vale. Firmemos eso, se rompe el patrón oro y sigue imprimiendo. Es una máquina imprimiendo, más nada. Y con eso, entonces, por eso es lo absurdo de la cosa. Sí, es una máquina que imprime y que nosotros y cada uno de los estados soberanos y de las personas les damos confianza. Por eso es que es un tema de confianza. Por eso. Y eso es importante entenderlo, procesarlo, porque cuando hablemos de las criptomonedas, de las más de 1.600 que hay ahorita, hoy en día, lo único, el Bitcoin, cuando eso va a ser lo último que conversemos y va a quedar como abre boca para la próxima. Entonces, fíjense, lo importante es entender eso. El compañero decía algo importante, que es el tema de cómo se fue concentrando el poder y las riquezas económicas, que hoy día, no más de 10 familias, entre esas los Rockefeller y los Rothschild, son quienes manejan la riqueza del mundo. ¿Ok? Se fueron concentrando los poderes y así es como nos tienen. Entonces, hablamos del origen, hablamos de la evolución, hablamos de cómo se erige Estados Unidos como primera economía, hablamos de su rompimiento, de su quiebre con el patrón oro, de la emisión de dinero sin respaldo alguno, sencillamente que está diseminado, pero que maneja con su confianza, con el respaldo y con las armas, el poderío económico. Tanto es así que hoy somos nosotros testigos del bloqueo económico y financiero que nos tiene. ¿Cómo nos encontramos hoy día? ¿Cuál es la evolución hasta hoy que nos encontramos hoy? Hoy hablamos del dinero en efectivo, del dinero, y tratemos de despegarnos un poquito, que es difícil, de la realidad que estamos viviendo hoy día. Pero en el mundo, los billetes y las monedas como los conocemos nosotros hoy día, solo equivale al 10% de la riqueza. O sea, si nos imaginamos todo el dinero del mundo, que existe, de todos los países, todas las monedas fiduciarias, lo que está impreso solamente es el 10%. El 90% de la riqueza del mundo se transacciona ahorita de forma electrónica. Es decir, a través de los cajeros electrónicos, a través de cajeros electrónicos que hacen transferencias, a través de redes online y a través de pagos de servicios, sean tarjetas Visa, sean tarjetas Maestro. Eso funciona así. Claro, el caso de Venezuela ahorita manejará, el caso de Venezuela manejará el 1, el 2, aparte de la guerra económica que nos tienen con la extracción del dinero. Pero eso nos da una idea de que lo que requiere el mundo como tal es poco de billetes y poco para la masa monetaria que se está moviendo en el mundo. ¿Sí me explico, no? De toda la masa monetaria, de todos los millones de transacciones que están haciendo China, Rusia, India, Brasil, pagando comida, todo eso se maneja, el 90% de todas esas transacciones se utiliza en la red, de forma electrónica. Entonces ahí estamos ya metiéndonos en el segundo tema, que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque el pequeño porcentaje, el 10%, es para la sociedad común, que sin embargo, en su gran mayoría, si no digámoslo como nosotros, como por ejemplo, más allá de la guerra psicológica que nos tienen, es increíble, pero revisemos, ¿desde cuándo? Yo he durado hasta 15 días sin un billete en el bolsillo. Y hemos sobrevivido. Es decir, que ciertamente en condiciones reales, tú es poco lo que necesitas como dinero en efectivo. Claro, ahorita andamos pariendo porque son unas cuestiones muy, muy específicas donde nos están bloqueando los dineros electrónicos. Entonces, bueno, entonces tenemos que hoy día, ¿cómo funciona el tema? Tenemos dinero efectivo, tenemos dinero electrónico y tenemos dinero virtual. Y el dinero virtual tiene algo que ver con el tema de las criptomonedas. El dinero electrónico se considera dinero en efectivo, realmente, porque también trabaja a través de los intermediarios, a través de la intermediación financiera, a través del banco, que funciona como un peaje, porque no hay transacción. Y yo soy X1 y aquí está X2. Hasta ahora, si yo quiero hacer una transferencia, yo quiero pagarle un servicio a esta persona, yo tengo que hacer esto. Si yo quiero hacer una transferencia de aquí a la China, tengo que pasar por la banca. Si yo ahorita paso mi tarjeta Visa, tiene que pasar por un banco. Los servidores más grandes, un servidor, estoy hablando de una, de, desde el punto de vista tecnológico, una computadora especializada en respaldar, guardar información, eso es lo que le llamamos servidores. De los servidores más grandes del mundo, de los servidores más potentes, de los equipos computacionales más grandes, lo tiene la empresa Visa, así como lo tiene Google, así como lo tiene Facebook. Imagínense ustedes los millones y millones de transacciones, los millones de información, de fotografías, de notas de voz, de todo lo que se está transaccionando en el mundo, que no solamente dinero. ¿Quién soporta eso? Lo soportan unos equipos tecnológicos que son centralizados, que lo manejan grandes empresas, grandes emporios, para poder tramitar y resolver transacciones en microsegundos. Ahorita usted está pasando su tarjeta y eso está mandando para allá, por donde están las oficinas de ellos, de Visa, Master, que están diferentes, situadas en América Latina y tal, y te verifica y te valida la información. Sin embargo, eso es con algunos pagos de menor calibre. Pero no hablemos de la situación particular aún de Venezuela, pero en situación normal, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Brasil, va a hacer una compra, una transacción con China, y hoy día, para hacer un pago internacional de millones de dólares, no tarda menos de 4 días, 3 días. Porque eso tiene que pasar por 2 o 3 instituciones financieras, que a fin de cuentas, esto es porcentaje, son comisiones, y además de eso, te puede bloquear. Te puede bloquear si les da la gana. Si les da la gana y dicen, no, aquí hay algo que no está, te echan para atrás la transacción. Eso. Así funciona la banca hoy día. La banca tiene niveles de vulnerabilidad importantes. Los puntos de venta funcionan con plataformas que son sujeto de vulneraciones, se pueden trabajar. ¿Por qué? Porque funcionan bajo un esquema centralizado. Los puntos de venta, los dineros, los cajeros electrónicos. Hoy tenemos el mejor experimento, el mejor laboratorio, somos nosotros. O sea, si algo dentro de lo positivo que podemos sacar es que hoy nos podemos cuestionar, sobre todo nosotros, los que somos capaces de, digo nosotros como revolucionarios, nosotros como un compromiso de militancia, que somos capaces de no aceptar las cosas por sí mismas, de decir qué está pasando aquí, qué hilos se mueven detrás de esto. Y ciertamente corroboramos hoy que las grandes entidades financieras, los grandes emporios, decidieron bloquearnos de todas formas. Los datos exactos no los tengo ahorita, se hablan de 1.400 millones de dólares que tienen bloqueado a Venezuela ahorita para sus compras básicas, como cualquier estado, compras en medicina, compras en materiales para la agricultura, compras en maquinaria, y eso no los tiene bloqueado. ¿Quién no los tiene bloqueado? El sistema financiero internacional, que es de unos pocos, y que sencillamente por decisiones y orientaciones políticas bloquean. Así funciona. Los sistemas de en estos días se cayó hace 15 días la plataforma del Banco Central, del Banco de Venezuela. Los cajeros electrónicos, los puntos de venta. Aquí hay dos cosas. Supongamos que no solamente sea un tema político, supongamos, desde el punto de vista técnico, es un tema insoportable. Es decir, con el problema que existe del efectivo ahorita, tú le estás sumando 10 veces más la cantidad de transacciones que normalmente soportaba una página para la cual fue diseñada, porque si antes el Banco de Venezuela tenía una cartera de clientes de 2 millones cuando era privada, hoy se migró toda la institución pública o buena parte de ella, y tú ves, ojo, y no estamos hablando de la banca pública, la banca privada también le sucede. También bloquean, también se les caen los sistemas, se les caen. Es decir, lo que quiero tocar en este tema es el tema de la tecnología. Y por eso puse ese diagrama ahí, que es importante ya para enterrarle al tema de la tecnología, que nos va a servir y nos va a funcionar para entender cómo es que las criptomonedas, en las cuales se involucra el petro, pero necesitamos entender cómo funciona primero. Esto que vemos aquí es un sistema centralizado, desde el punto de vista tecnológico. Así como les hablaba ahorita que funciona un servidor
para la plataforma Visa, así como le digo que funciona un servidor para la plataforma de Facebook. Esto es un corazón, el corazón de la tecnología, donde aquí se desplegan hacia las X estas que están aquí, que funcionan, son unos nodos o unas computadoras, digamos, donde cada quien que quiere acceder a información, a transacciones o a cualquier cosa, tiene que ir al nodo central, al servidor y esperar validación. ¿Pero cómo es eso? Bueno, normal, así tan sencillo, ir al Banco Central y hacer una transferencia al Banco de Venezuela. Entonces, si todo el mundo está pegado a este esquema centralizado, tú lo que tienes que atacar es esto y tumbas todo. Si cada una de estas X que están ahí son usuarios de esa red, si yo tumbo el centro, tumbo todo. Ejemplo, la caída del Banco de eso. Ok, entonces esto no es nada nuevo. Entonces se dieron cuenta los tecnólogos, los desarrolladores del sistema, desde el inicio del Internet, de los años 80, cuando el Internet entra y nos modifica la vida. Si no, díganlo ustedes, los que tienen más de 30 años, cómo era el mundo sin Internet y lo que dinamizó el Internet, desde mandar un memo, desde mandar una carta, un correo, cómo eso dinamizó y dinamizó el mundo de las tecnologías. Estos sistemas centralizados fueron deviniendo, que aún existen para nosotros y que son muy vulnerables. Y estoy hablando del tema desde el hecho, sin sesgo ideológico, quiero decir, sin sesgo que hay, que esto es más, es una evolución sencillamente de la tecnología, ¿ok? No es que este sea mejor, ni más bueno, ni menos malo que el otro, sino que la tecnología va migrando hacia esquemas más sencillos, más difíciles de vulnerar. Cuando digo vulnerar es que no tengan la capacidad de que sean atacados, ¿ok? Entonces hay sistemas descentralizados como estos que, si te das cuenta, es una reproducción de este, solamente que hay otro aquí y funciona como un espejo donde, a la hora de ser atacado, el sistema central respalda la información aquí y se mantiene
operativo
la red o el sistema operativo. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ya arrancamos con el dinero, ahora hablamos de tecnología, de sistema. Yo no necesitamos que todos sean expertos en esto. Lo que quiero que entendamos es la lógica a partir de las experiencias que tengamos cada uno de nosotros en nuestras áreas de conocimiento. Pongámoslo. Es decir, yo lo pongo en lo comunal. Pues yo he trabajado desde los consejos comunales desde el año 2005. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, pudiera parecer una comparación, pero si yo les digo que las juntas de vecinos en su momento, en los años 70 y 80, funcionan de manera centralizada, porque todo tenía que ver con el presidente, y hay un esquema un poquito más descentralizado, que ahora no es el presidente del ¿cómo es? ¿Dije que se llama?
Asociación
de vecinos, sino que ahora es un consejo comunal. Entonces, bueno, ahora funciona con otras características. Es un sistema que va evolucionando, pero que en función de eso va. En el punto de vista tecnológico, existen esquemas de descentralización, que es como funciona Facebook, por ejemplo, que tienen grandes servidores, y ya voy a entrar en el tema de las criptomonedas, pongan atención a esto, que tienen grandes servidores de respaldo, de información, ¿de qué? De datos, de información, de fotografías, de video, que suben y bajan. Entonces cada uno de estos nodos que estamos aquí, suben aquí a verificar información, y si este es atacado, este automáticamente se respalda con otro y manda información, y esto hace que la vulnerabilidad sea mucho menor, porque resulta que atacando a cada uno de estos se va a respaldar la información. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos esquemas, tanto centralizado, descentralizado, en el mundo de las finanzas y en el mundo de las transacciones económicas, es más o menos lo mismo, porque quienes tienen el poder, lo que tienen que controlar son estos corazones aquí, y tienes el poder, ¿ok? Y el poder es de unos pocos.
Esto visto desde el ámbito de las finanzas, del ámbito, listo, estas son las grandes empresas, las grandes transnacionales, los grandes bancos del mundo, los grandes emporios de poder y los que nos controlan la vida a través de la telemática, las informaciones y todo. Facebook, Google, Instagram, con algunos esquemas diferentes. Desde que se está desarrollando esto, de los años 80, lo del tema de las tecnologías, ha sucedido un fenómeno importante y de ahí viene la creación de algo que estos jóvenes, y lo más interesante es que son muchachos quienes están creando todo este tema de las tecnologías. Yo dije al principio que ahorita no hay, estamos en pleno fenómeno de un cambio de paradigma. Estamos en pleno cambio de época, digamos. Es increíble. Lo que significó el internet para los años 80 es lo que está significando este cambio de paradigma en tecnología en estos momentos. Y en estos momentos estoy hablando de los últimos 10 años para acá y en plena era. O sea, ustedes saben que para la historia 10 años es un parpadear. Esta tecnología que la vamos a ir conectando aquí, que se llama cadena de bloques, o por su nombre en inglés, se llama blockchain o cadena de bloques. La blockchain o la cadena de bloques es algo que tienen que anotar, revisar, y para la próxima conversa que vamos a tener aquí traemos todas las preguntas. Es la tecnología que soporta las criptomonedas. Pero lo más interesante de la blockchain, que es mi aporte aquí al conversatorio, que investiguen y revisen todo, es todo el uso y todas las bondades que tiene esta tecnología, no solo para las monedas, sino que a esto me refiero con la blockchain, con la cadena de bloques, el cambio de paradigma para la sociedad que conocemos hoy día. O sea, la revolución, la internet la va a revolucionar por completo. Por este tipo de esquemas que estoy hablando. Resulta que la tecnología blockchain se basa bajo un sistema distribuido. ¿Y cómo es eso? Bueno, resulta que cualquier emporio, cualquier capital extranjero, cualquier grupo económico, para hacer un banco, o si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, quisiéramos sustituir la función que tienen los bancos, según el ejemplo que estamos dando, estrictamente el tema de la banca, pero también lo pudiéramos poner en otras áreas, pero ahorita requeriríamos de una cantidad de infraestructura carísima. Es decir, nosotros no construyamos el banco. Los estados que tienen dinero y tienen recursos para construir instituciones de banco tienen que gastar dinero ¿en qué? En servidores, en tecnología, en lo que llaman hardware, en software, en todo eso. Entonces, de ahí nos tienen agarrados, porque imagínate tú tienes que pagar por los servicios. Bueno, resulta que esta cantidad de muchachos, que lo que decía, que han venido construyendo este nuevo sistema tecnológico, que son jóvenes, que son antisistemas, que de eso hay que investigar mucho aún. Aquí hay mucho de ideología y hay mucho que está confuso todavía. Hay sectores que se llaman, gente de este grupo, se hacen llamar criptoanarquistas, anarquistas, anarcocapitalistas, libertarios, hay de todo un poco. Lo que sí tienen en común es que son antisistema. Han evadido el sistema que conocen hasta hoy día porque han sido marginados, porque han sido discriminados. Estamos hablando de hacker, de gente que se ha dedicado al trabajo tecnológico, pero desde lo que llaman la Deep Web. Hay algo que interesante, revisen ahí. Esto es algo que cuando me enteré, Deep, Deep Web. Esta es la web oculta, Deep Web, la web negra, una web oculta. Es decir, nosotros que aquí todos usamos el internet, ¿no? Al menos lo tocamos ahí, googleamos, ¿eh? O la mayoría.
La punta
de
la
isla.
Bueno.
D, W, E, I, P, al final. Deep
buscar y resulta que los buscadores nosotros que utilizamos, que si Google, eso es, esa es la punta del iceberg, como dice el compañero. Hay una web que no conocemos, pero que puedes acceder, que es donde se transa lo lícito, lo ilícito y lo que ni nos imaginamos. Y ahí eso tiene otros buscadores, ahí se trafican desde lo más malo hasta cosas que no son malas, pero son disruptivas. Y esto se construyeron los muchachos que son jóvenes y que atraparon esta tecnología. Recordemos que hay un tema generacional, eso es algo bien interesante para otra conversa. Aquí entre los que nos encontramos hay diferentes generaciones. Y por lo menos, según un estudio sociológico, pues se habla de tres generaciones que están conviviendo ahorita. Pero bueno, no me quiero ir por allá porque me extendería. Lo importante de entender es que esta generación de jóvenes de los años 90, que son los que están construyendo esto, que como le dije, tienen como característica fundamental que son marginados, son discriminados, se han sentido antisistema y han empezado, y ahí estamos hablando de tecnología abierta, de códigos abiertos de programación. Entonces, todos estos muchachos crearon una forma distinta de entenderse a través de desarrollos tecnológicos que no solamente eran de ellos, sino de lo que han atrapado, y han creado una nueva configuración de entenderse en la tecnología. Y aquí les hablo del sistema distribuido. El sistema distribuido, estos primeros estudios que tenían que ver con una tecnología que se llama P2P o peer-to-peer, también es otra cosa que hay que investigar. Peer-to-peer.
Página de pago.
Peer-to-peer o P2P. Esto es un tipo de tecnología que lo que quiere decir es que yo me entiendo contigo y puedo hacer transacciones contigo directamente sin que un tercero intermedie. Estos fueron desarrollando tecnología y el sistema distribuido se basa en esto. Entro con este sistema ya distribuido. Ya hablamos del sistema descentralizado y distribuido. Les decía que para nosotros sería incapaz, para los mortales de a pie, si no nos juntamos a contribuir esfuerzos, de hacer sistemas que dependan de un nodo central. Y aquí es donde esta red que ustedes ven aquí y estos puntos de interconexión funcionan, tal cual como les digo, una red donde el poder de cómputo, el poder de cada una de las computadoras que tenemos, estamos hablando de tecnología estrictamente de computadoras.
Se ponen al servicio
de la red. ¿Entiendes?
Entre todos hacemos el servicio.
Lo más interesante de estos planteamientos, como todos los grandes desarrollos, innovaciones y descubrimientos, es que después que los conocemos decimos, pero si era tan sencillo, ¿cómo es que nadie lo pensó? Bueno, ahí estamos pasando. Bueno, estamos pasando, lo que pasa es que estamos pasando por patentes. Estamos pasando por bloqueo, estamos pasando por el bloqueo del conocimiento, estamos pasando por un poco de cosas que no es tan sencillo decirlo. Estamos pasando por la negación a la tecnología. Hay países del mundo que no han visto una computadora. Y ahí es donde nosotros vemos el salto cualitativo de esta sociedad, al menos que tenemos, que hemos tocado la tecnología. Y es donde vemos que Chávez no aró en el mar cuando, por ejemplo, con los proyectos de Canal Minta, con el proyecto de que la gente toque la tecnología. No lo veamos como nosotros, que a lo mejor que nos estamos montando apenas en el carro y que a lo mejor con nostalgia nos decimos, oye, yo no, en mi momento no hice un curso, no, pero pensemos en nuestros hijos que están comiéndose una Canal Minta. Bueno, esos jóvenes de los países más desarrollados que tuvieron esa oportunidad son los que están construyendo esto, en contra de ese sistema que los marginó, en contra del sistema que no les permitió bancarizarse, o del sistema que le cobra grandes comisiones por transacciones que son increíbles. Ustedes no se pueden imaginar cómo está la onda hoy. Yo ayer en el conversatorio decía, nosotros aquí porque nos tienen protegido después desde que está el gobierno, hay una protección, el gobierno revolucionario.
Presidente.
Claro, el presidente. Fíjense. Estamos protegidos por una serie de, bueno, ahí nos pudiéramos ir por los créditos indexados, las cuotas balón y todo lo que ya sabemos en cuanto a la protección del Estado, del gobierno revolucionario, de Chávez, de Maduro, de todos.
en función de... Pero es increíble las comisiones que se cobran fuera del mundo. Uh-huh. Estamos hablando que te cobran por absolutamente todo. Ayer les decía que conversaba en una reunión y yo estuve hace poco en Colombia y los servicios que te ofrecen los bancos dan risa. Dicen que... Y con la apertura de esta cuenta te permitimos 6 transacciones al mes por tu cajero electrónico, sin comisiones. O sea, para ellos, de ese banco, Caja Social, es un logro que te den 6 transacciones, porque de ahí para abajo te quitan la vida. Bueno, no me extiendo. Sistema distribuido. ¿De qué trata este sistema distribuido? Lo que dijo el compañero, resulta que se veía tan básico, que cada uno pone al servicio sus equipos, sus computadoras, y esto que está aquí es el potencial de cómputo para hacer cualquier transacción. Eso es lo grande, entre otras bondades que tiene la tecnología blockchain. Entonces vamos con eso, con el tema de las ventajas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo antes tenía a X1 por aquí, tenía el banco aquí, tenía X2 aquí, X3, X1, X2 somos cada uno de nosotros. Bueno, somos Pedro, María y José, para tener aquí el PCR. Resulta que yo aquí a la banca tenía que pasar por aquí, por este peaje. Bueno, resulta que con este esquema distribuido ya yo no tengo que hacer eso. Yo agarro, me entiendo con Pedro, me entiendo con José, y José se entiende con María, o viceversa. Cada uno de estos nodos, pero para eso necesitamos una plataforma. ¿Ok? Y aquí entramos en el tema, para ir más o menos cerrando algunas preguntas, con el tema de las criptomonedas. Y lo que es, vamos a anotarlo aquí, anótelo aquí por favor, la criptografía. ¿Por qué se llama criptomoneda? ¿Qué es la criptografía? Ya entendimos que esto es el esquema descentralizado, el esquema distribuido, es cómo se entiende la red, para trabajar. Es decir, llegó alguien en el año 2009, la creación del Bitcoin, que vamos a entrar ahí, imposible hablar de las criptomonedas sin hablar del Bitcoin, sin revisar la historia de quién fue, cosa que hay mucho misterio y algo oscuro ahí.
¿Quién lo creó?
Que es quien lo creó, que se llama Satoshi, este nombre, lo buscan en la internet también, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, esto que está aquí, y se mete en el año 2009 y escribe lo que hoy conocemos a partir de ese y la emisión de todas las criptomonedas que existen hoy, lo que llaman el white paper o papel blanco. El papel blanco o white paper, ya ustedes escucharon a Nicolás hablando del white paper y todo el mundo que tiene papel blanco o white paper, que no es más que en el año 2009, desde la nada, una persona con un seudónimo, o no se sabe, así lo van a conseguir en el internet, no se sabe si es una persona o si son varias personas, o fue un grupo, no se sabe si es japonés, si es gringo, de dónde viene, porque no se sabe si existe hoy, está vivo, posiblemente esté muerto, pero él se metió en la red y dijo... Aquí voy a escribir el white paper. ¿Qué es el white paper? Un papel técnico. Un papel técnico donde explica cómo va a ser el funcionamiento de la blockchain, de la cadena de bloques, de esa estructura
del Bitcoin,
que va a ser su moneda, y cómo eso va a chocar con el sistema del mundo. Muchos no creyeron. Los que andan en el mundo cibernético entendieron, se metieron y empezaron con un fenómeno que es lo que nos tiene hoy al punto donde estamos. ¿Qué fenómeno es? El tema de que todo aquel que tuviera una computadora podía servirle a la red. Les pongo un ejemplo. Algunos de ustedes... Hay unos programas de música que se usaron mucho y de videos y de otros documentos que se llamó Ares. ¿Sí? Y había otro que se llamaba Torre.
Se llama Torre.
Esto para reforzar esto un poquito. ¿Saben cuál es la lógica? La lógica es que no hay servidores centrales que apoyan eso. La lógica es que usted que está en Ares, usted que está en Torrent, tiene una carpeta de videos, de música, de películas, y esa carpeta es compartida en la nube, en la red, por otras. Entonces cuando tú vas a buscar a Lee Primera, voy a buscar a Lee Primera la canción, resulta que aquí tú estás viendo quién la está usando. Y eso lo que hace es subir y buscarla en la carpeta de él, pero no hay un sistema centralizado que me está dando esa información y que requiere de un trabajo especial, porque es trabajo a todas estas. Eso es trabajo, el trabajo de cómputo es un trabajo, es importante que entendamos eso, que el trabajo de cómputo, es decir, el trabajo de transacciones, no es el trabajo como lo conocemos hoy, que requiere del ser humano, pero es un trabajo computacional. Si bien la computadora la hizo un ser humano, pero la computadora está haciendo un trabajo. Entonces, esa lógica de que cada uno de nosotros tiene una carpeta, y de ahí podemos conectarla con el tema de la billetera móvil para un segundo conversatorio, cómo es que entre monederos digitales, como el del sistema Patria, yo puedo transferir entre nosotros. En ese caso hay un sistema centralizado porque funciona la página web, pero cómo podemos intercambiar información sin la necesidad del sistema central, ¿ok? Así funciona Torrent, así funciona Ares. Yo buscaba carpetas y música y lo que hacía era intercambiar contigo sin la mediación de un tercero. Entonces, para entrarle a las criptomonedas. El problema de la banca, como la conocemos hoy en la tecnología, grandes comisiones, problema del bloqueo, temas de seguridad, falta de transparencia y dependencia. Comisiones, ¿por qué? No hay nada que tú hagas en la banca sin que te cobre comisiones, altas comisiones. Bloqueos, sino que lo digamos nosotros los venezolanos, de la capacidad y posibilidad de que te bloqueen por razones políticas o las que sean, sencillamente por no estar bancarizado. Este tema de las criptomonedas le está resolviendo la vida, y la blockchain le está resolviendo la vida, usted no se imagina a cuántos países del África, a fundaciones de ONG que no podían recibir ayudas de terceros, de países europeos, sencillamente porque no estaban bancarizados. Yo he asistido a foros donde es increíble los testimonios, donde hay gente, hay una agrupación famosa africana que la fueron a contratar a unos europeos y lo llevaron a Europa, y cuando fueron a pagarles, ya a pagarles con dinero, con divisa, con euros, no podían pagarle, pero con voluntad de pagarles, pero no, es que no estamos bancarizados. Y entonces las grandes, resulta que a fin de cuentas tuvieron que resolver por unos métodos alternativos de pago, y le cobraron el 30 y el 40% de lo que ellos cobraron, es decir,
de su trabajo.
Entonces, bueno, esos son los problemas: comisiones, bloqueos, seguridad. Señores, la vulnerabilidad de los bancos es increíble, se han robado, y ya vamos a hablar de la vulnerabilidad de estos sistemas nuevos, se han robado cantidad de formas, porque es fácil hackear el sistema central. Claro, tú verás si el banco te responde, es un problema, pero igualito. Ojo, el tema de la transparencia, y eso tiene que ver con lo que dijimos al principio. ¿Cómo yo sé que el dinero que están emitiendo no es dinero inorgánico? ¿Cómo yo sé que el dinero no es ficticio? ¿Qué fue lo que sucedió en el año 2008? La crisis inmobiliaria que tanto se habla, que es la crisis que nos tiene azotado a buena parte de Occidente.
Que no tiene ahogado.
La crisis inmobiliaria por una serie de papeles que vendieron de forma inorgánica los Estados Unidos a través del mundo con hipotecas, y que se ven afectados muchos de los países de Europa, y eso fue una ola, y sencillamente por crear dinero inorgánico, que es el salvamento a los bancos centrales. Bueno, esa poca transparencia, porque tú no puedes saber si lo que se está las transacciones que se hacen, la blockchain acaba con eso. Entonces la blockchain, que es la cadena de bloques, en este caso nosotros somos el banco. ¿Cómo es eso que nosotros somos el banco? ¿Cuáles son las limitaciones para nosotros tocar esta tecnología? Tienes que tener internet y tienes que tener una computadora. Solo eso. Si no tenemos ni computadora ni internet, sí, hay que buscarlo. Pero esos son los únicos requerimientos. Somos el banco. ¿Cómo que somos el banco? Necesito entender eso. ¿Cómo que somos el banco? Bueno, listo. ¿Pero qué vamos a transitar? ¿Cuál va a ser nuestra transacción? Bueno, resulta que quien les dije ahorita, quienes vamos a investigar, Satoshi Nakamoto, creó el protocolo, lo mostró y dijo, bueno, vamos a crear la cadena de bloques donde cada uno de nosotros va a ser un banco. ¿Qué requerimos? Tener internet conectado y que la capacidad de cómputo la pongamos al servicio del otro a través de una red. Y cada uno va a ser recompensado en el trabajo, por eso le dije, en el trabajo que le aporte a la red. Ah, ok. Listo. Entonces, la criptografía cada uno de estos son computadoras. La criptografía, que le dije que es una ciencia, digamos que es una ciencia que se trabajó en sus inicios en lo militar, y criptografía es la forma de ocultar, la forma de tapar, de disfrazar una información. Facilito. ¿Cómo es su nombre, compañera?
Blanca.
Hay sistemas de encriptado distintos. Blanca. ¿Qué es la ciencia de la encriptación? Más allá de cambiar y reconfigurar una palabra, un dato, una información, pasa porque el objetivo es que quien tiene la forma de encriptar es el que puede saber cómo desencriptar. Es decir, cómo yo ubico que esta palabra blanca la voy a encriptar ahora, y si yo tengo la fórmula con que la hice, el resultado, esto es la entrada, y voy a tener una salida aquí. Bueno, voy a encriptar ahorita. Si ustedes no saben lo que yo estoy haciendo, para ustedes es difícil. Yo a la vez le voy a asignar un número arbitrario, que es el 2. A la L voy a decir que es el que se va a corresponder a la letra, para ver cuál se repite aquí. A esta le voy a asignar el 4. A este le voy a asignar una letra que va a ser Z. A la N un 8. A este un 2. Y este Z porque es el mismo. Pero además de eso, yo voy a decir que esta se sume a esta, esta multiplique. Es decir, compañeros, yo aquí, con esta fórmula de encriptación que yo hice, yo voy a tener aquí, por ejemplo, 23JHPQ. ¿Me entienden?
Excel.
Entonces, esto está encriptado. Esto es un poquito, les pido por favor que presten atención. Yo sé que sí. No es necesario entender así. Lo que necesitamos entender es que es una metodología que hace cambiar algo que es entendible y legible para todos a través de una fórmula que yo decido, y queda esto. Si yo les muestro esto, nadie va a saber qué es. Por eso es una ciencia militar que se creó para disfrazar información. Yo sí sé que aquí dice blanca. ¿Por qué? Porque yo tengo la entrada de esto. Entonces la encriptación pasa por eso. Es la ciencia que permite encriptar, disfrazar, ocultar información si tienes digamos, el código de entrada, pero que se hace dificultad para tener eso. Para yo hacer esto hacia en este sentido, genera una dificultad importante. Sin embargo, hay procesamientos computacionales que lo hacen. Y ahí entendemos cómo es que esto que estamos hablando del poder de cómputo resulta. Entonces yo, difícilmente, con unas técnicas, pero si yo lo hago a través de una computadora, en un momentico, en un milisegundo, me dice blanca. Ahí dice blanca. A esto se le denomina, en términos tecnológicos y en términos de criptomonedas ahorita, hash. ¿Ok? Un hash. No necesitamos, ¿por qué?, aprendernos eso, saberlo, dominarlo. Ustedes se lo llevan de tarea, se lo gustó a mí, ¿por qué? Pero yo sé que ustedes, cuando vean ahorita que están hablando de minería y de eso, mira, ¿qué es la minería? Eso no lo hemos tocado hoy, como les dije. La minería no es más que, no lo voy a tocar, pero por encima, el trabajo computacional que están haciendo todas las computadoras de la red para descifrar las transacciones que van de aquí para acá, validarlas, y lo hacen a través de un
hash de un código que está encriptado. ¿Qué genera esto? Seguridad. Protección. Por eso es que dicen que atacar una red de blockchain
es imposible.
Técnicamente, ya es una pregunta difícil. Primero, están una red transaccionando no se sabe qué cosa. No se sabe cuánta
ni
cosa.
Cuánto, ni dónde.
Ni dónde, ni qué cosa. ¿Entiendes? O sea, pueden ser fotografías, puede ser dinero, puede ser... Esto lo hizo este señor Satoshi Nakamoto, que dijo, yo muestro todo esto, está de código abierto, ustedes modifiquen, verifiquen, mejoren la cuestión, pero hasta ahora, 9 años después, casi 10 años, el Bitcoin, que nació con 0.001 dólar, hoy está cotizado entre 10 mil dólares y por ahí sube y fluctúa. Ya vamos a hablar del Bitcoin, que estamos en criptomonedas. Vamos a ir cerrando, pero permítame, como les dije al principio, vamos a quedar con más preguntas que respuestas. Esa es parte de la idea. Entonces, fíjense, aquí cada una de estas computadoras, él dice, bueno, listo, yo necesito que hagan dos trabajos. Hay otra palabra que se llama trabajo de consenso. Consenso, sabemos qué significa la palabra consenso. Así trabaja esto, en términos pequeñitos lo estoy dibujando. Cada una de las computadoras, que vuelvo y les digo, es una solución súper audaz, porque no necesitas de servidores de grandes emporios, sino que cada uno de nosotros con la computadorcita que tiene, la pone al servicio del sistema. Todas las computadoras minan. Todas las computadoras minan. Minar es capacidad computacional para descifrar, para darle trabajo, descifrar los hash, que es uno de los trabajos, pero hay otro que es el de validación. Hay dos trabajos principales que hacen la minería de datos. La minería la minería digital. El trabajo de verificación de información y el trabajo de validación. Si nosotros estamos ahorita aquí y le dice, mira, págale los reales que yo le voy, señores, le voy a pagar a Blanca, le voy a dar 100 bolos que le debo. Ok, listo. Todas ellas se conectan y dicen, listo, ya pago aquí, ahí hay una transacción. Y todo esto está en red. ¿Ok? Y todo eso valía. El tema de la transparencia del sistema blockchain, desde el inicio de su operación en el año 2009 hasta hoy día, todas las transacciones que se hacen se pueden verificar. Todas y cada una. Entonces, ¿qué es la blockchain por fin? La blockchain no es más que un libro administrativo público. O sea, para tocar este tema hay que hacer mucha abstracción, ¿no? Abstracción es la capacidad de imaginarte las cosas sin que la veas físicamente. Listo, es un libro administrativo. ¿Qué es un libro? Un libro tiene un libro de contabilidad, tiene columnas, tiene el concepto, pago de no sé qué, tiene una entrada y tiene una salida. Eso es una blockchain donde se ve desde la primera transacción que se hizo en el mundo, quién la emitió y quién la recibió. Pero no con nombre, no que el usuario no, protegido. Lo que se ve es que tú emitiste algún pago y recibiste algún pago. Entonces, estamos hablando de otra de las características de esta tecnología, que es el tema de la transparencia, de la auditabilidad, de que no tenemos intermediarios y que son transacciones inmediatas.
Pero funciona como un grupo de WhatsApp, todos están interconectados.
Digamos que desde esa lógica sí que estamos en grupo. Sin embargo, si nos vamos estrictamente al tema de WhatsApp, tumba el servidor de WhatsApp y nos quedamos sin WhatsApp todos.
O Facebook.
Ahorita, por medio de la tecnología blockchain, tú dijiste algo clave, que es imaginarnos la tecnología blockchain no solo para el tema de las transacciones económicas. Hay un, bueno, Telegram. Telegram acaba, si revisaron noticias, Telegram acaba de trabajar una preventa de su criptomoneda y acaba de recaudar como 800 mil millones de dólares por eso. Porque resulta que si pasan este tipo de tecnología, cada uno va a depender de para mandar ese mensaje sin que tumben la red. es una cuestión increíble, se borra, se pierde de vista. Entonces, fíjense, ya vamos a ir culminando para que algunas preguntas que quieran, fíjense, hago un repaso. Hablamos del dinero, de la evolución del dinero, de dónde viene, cómo fueron sus inicios, lo que es el dinero hoy. Hablamos del origen, la evolución, las características, cómo la hegemonía del imperio de los Estados Unidos, cómo se forzó a estas soluciones. Hablamos las características que tienen y voy con esto. Este señor, Satoshi Nakamoto, crea esto y dice, bueno, pero vamos a empezar a trabajarlo. La moneda se va a llamar Bitcoin. Bitcoin es de moneda. Moneda Bitcoin. Ajá. Hay algo importante que es el tema de la vulnerabilidad del sistema. Dice, bueno, hay gente que jode por joder, sencillamente, y los hackers son unos de ellos. Y no por joder, sencillamente, sino que son retos que se traen y dicen, bueno, yo quiero tumbar el sistema para yo saber que estoy capaz de eso. El sistema se diseminó en el mundo. 1,000,000,000 de computadoras prestando su servicio con una solución, como le dije, audaz. No invirtió ni un centavo más del cerebro y dijo, bueno, todos pongan, todos tienen internet, los que se van a involucrar. Y ponen esa parte del cerebro de la computadora a funcionar en la red. Bueno, ajá, y como por qué, o sea, una decisión voluntaria, ¿no? Porque cada vez que estés en el sistema, vas a recibir una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Una cantidad de moneda. En ese momento, eran 16 Bitcoin. En este momento, el valor cuando salió era de 0,0001 dólar. ¿Por qué? Pues a quién le interesaba esta moneda Bitcoin. ¿Será moneda o no será moneda? Hoy podemos decir que es una moneda. Pero cumple con las características que dijimos de la moneda. Pregunto. En ese momento se preguntan, ¿tiene su medida de... ¿Es una unidad de medida? Sí, porque es divisible. Es divisible. ¿Es una forma de pago? En ese momento no se sabía. Cualquier servicio se pagaba con Bitcoin. ¿Y forma de reserva de valor? ¿Alguien puede ahorrar en eso? En ese momento no se sabe. Hoy podemos responderle a las cuatro que sí. Entonces, él dijo, bueno, se fue metiendo gente en la red y dijo, bueno, listo, tú me vas a pagar con... ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, tu trabajo es poner las computadoras en función de estas y tiene dos trabajos. Verificación de transacciones, es decir, que cada uno de estos, las transacciones que hagan, tú las valides, que nadie está atacando el sistema. Y la otra es conseguir, entra el otro dato importante, que son 21,000,000 de monedas. 21,000,000 de Bitcoin se mete en el sistema. Este dato es importantísimo, porque es un dato finito. ¿Qué significa que sea finito? Todo lo contrario a que sea infinito, es decir, tiene un límite. Si nosotros revisamos esto con la explicación del dinero y el oro, nos damos cuenta que no se pueden crear más dinero artificial. Es decir, nadie lo puede imprimir. Porque este señor metió 21,000,000 de monedas al sistema. Bueno, pero no se pueden reproducir, no se pueden copiar, ¿no? Porque está diseminada una serie de red y si alguien quiere crear una moneda distinta, todos los demás en consenso se dan cuenta. Y por eso se llama, este libro contable imaginario que le estaba hablando, es un bloque. Y en este bloque va el código. Y cada uno de ellos verifica y pasa a otro bloque. Y anota la transacción del anterior. Y dice, mira, este le pagó a este tanto. Y este escribe lo que pagó. Y este pasa a esto. Y esto. Y esto va quedando registrado en la red desde la primera transacción hasta hoy. No se para. Y el trabajo de cada uno de estos es revisar esto y validarlo. Revisarlo y validarlo. Y cada vez que revise y valide, se gana esta recompensa. Ante un sistema que te está recompensando, ¿cómo lo atacas tú? no lo puedes atacar porque él es el que te estás beneficiando. Y todos se respaldan. Esto que está haciendo cada uno en el libro ese virtual es una cadena y son bloques. Cadena de bloques.
Y esa ganancia antes la tenía el dueño del banco. Ahora se distribuye democráticamente todo lo que
claro, pero todavía hay algo complejo que yo incluso, ya porque la explicación la he dado varias veces, queda que es que ok, pero ya no logro entender cómo es que esos bitcoins, vuelvo y te digo, a mí alguien me da, entre desconocimiento, me da un bitcoin, me da un billete de $100, no yo agarro el bitcoin. Entramos con ese temor, pero un bitcoin, ¿qué voy a hacer yo con un bitcoin? Bueno, si tuviera un bitcoin ahorita, señores, estoy hablando que estuvieran hoy $11,000. $12,000. Pero no entiendo, sigo sin entender, porque lo voy a tener en una computadora, no lo tengo físicamente, y a mí me gusta tener el realito en mano. Entonces es un tema, un paradigma cultural. Pero ya va, pero ¿cuál es la...? Y aquí venimos con otro término que se está usando ahorita en este tema, que es un neologismo, digamos, porque la Real Academia, que es el tema de la usabilidad. Y nos tenemos que cuestionar el dinero, porque la usabilidad, digamos, que es la capacidad de usar ese dinero. Si yo tuviera, que fue lo que sucedió en su momento con el Bitcoin, donde nadie lo tenía y lo aceptaba y lo guardaba porque entendió la lógica del sistema, era muy chévere, empezaron a poner a la orden todas sus computadoras al mundo y se fue diseminando, fueron 1,000 computadoras, 2,000, hasta lo que conseguimos hoy con 5,000 millones de computadoras, ya tú no puedes hacer el ataque, ¿sabes? Ya es complejo, ya esto está diseminado en el mundo. Y empezó a cotizarse el Bitcoin, porque la gente empezó a usar el Bitcoin para una u otra cosa. Entonces, eso cumple con esta característica. Al final, el dinero y la moneda no es otra cosa que la capacidad de ser intercambiada. Confianza. Confianza. No es otra cosa. Es un billete. Hay un ejemplo que yo pongo, que si yo ahorita pusiera sobre la mesa este billete, y pongo uno de $100 y le prendo candela a los dos, yo estoy seguro que ustedes, más por eso decía que el hecho económico es un hecho fáctico, es un hecho de que no vale el tema de... digamos a veces de emocional, no cuenta, porque mientras yo esté prendiendo los dos billetes en candela, a ustedes le va a doler más uno que otro que el que se prenda.
Le va a doler el dólar más que el venezolano.
A todos.
No, a ver.
Entonces, ¿qué significa ese ejemplo? Pero ese ejemplo, ¿qué significa? Que nos tenemos que cuestionar cómo es que un billete, un papel, nos genera esas emociones. Entonces lo que resulta es, compañeros, que este tema de la usabilidad, porque resulta que ese billete hoy día, el de este de 500 bolívares que estoy quemando, no me genera hoy una respuesta en su uso. Digamos, ¿verdad? El uso no me responde. Entonces la moneda, ¿qué es? La capacidad de ser usada, de ser intercambiada, entre otras características. Eso lo resolvieron estas personas. Y hoy día, pues se ha diseminado todo esto. La usabilidad, hay historia, hay una, si ustedes empiezan a revisar el Bitcoin, ustedes revisan hoy Satoshi Nakamoto, Bitcoin, y se van a conseguir con historia. Hay una famosa historia de esto, de los primeros que desarrolladores que acogieron esta tecnología. Y una vez en Estados Unidos, es una historia famosa, pongan la pizza de los 4 millones de dólares, creo que. Vamos hablando año 2010, 11, 12, no sé. Una persona tenía muchos bitcoins porque no estaba cotizado en el mercado y dijo, yo quiero que alguien me traiga dos pizzas a mi casa, de pepperoni, de esto, y le doy 100 bitcoins. Nadie dijo, bueno, yo voy, te la llevo, alguien la compró.
En ese momento puso un valor.
Y entonces hizo ese. Bueno, esa persona que vendió eso y debe estar arrepentido porque por eso se habla de esa famosa anécdota de la pizza de los 4 millones. Hoy serían 4 millones de dólares dos pizzas. Entonces, bueno, compañeros.
Claro, una pregunta. En una red de Bitcoin, en una red, eso no implica que se... O sea, yo me imagino que eso debe funcionar así.
Pregunta.
Así como entran ahí en la red, a veces salen, entran y se salen, entran y se salen.
¿Quiénes? ¿Los operarios?
Sí, ¿quiénes? Lo que
eso es lo que se le llama minería. Minería. Lo que pasa es que, ¿por qué salirse, pues? Porque... Porque claro, ¿por qué se llama minería? Porque todas esas computadoras, y ahí entonces quizás eso responde un poquito a eso que están hablando ahorita, eso de las famosas granjas de minado, que es eso de una granja de minado, bueno, un espacio, un galpón como este, bueno, habíamos preparado, menos mal que no esperamos a los compañeros porque nunca llegó la computadora. Pero bueno, para la próxima conversatorio va a haber un... Vamos a pasar ese videito. Son galpones dispuestos con máquinas ya especializadas, ya esto ha evolucionado, señores, ya no es la computadora de casa, sino que se ha evolucionado porque las máquinas de hoy día, las mineras, funcionan con gigahash o terahash, que es decir, que esto lo hacen por segundo. ¿Qué dijimos que es esto? Un giga, giga y tera son medidas de... medidas tecnológicas de forma de fíjense, los teléfonos de ustedes tienen una memoria, las memorias, los pendrive, los hardware, todo eso tiene una medida, 16 GB, 8 GB, 20 GB, que es una capacidad de almacenamiento. Esto es una capacidad de descifrar esto por segundo. Entonces hay máquinas especializadas con galpones donde conectan todo eso y eso todo el día está... ¿Qué está haciendo eso? Está dándole servicio, dándole poder de cómputo a este sistema. En la vida cotidiana, sin depender de esos esquemas.
Radio Junquiteña, 102.7 FM, la alternativa comunitaria.
Estamos hablando de tecnología que ya está funcionando, no es prototipo, no es proyecto, sino que hoy día la gente... Y era lo que quería mostrarles en el video. Hoy día la gente está vendiendo, comprando servicios a través de criptomonedas. Voy cerrando con el tema de que, para quedar enganchado para la próxima, que Venezuela se lanza en el mundo de las criptomonedas. Y crea una criptomoneda que se hace llamar Petro, que promete mucho, porque si bien todas las criptomonedas hasta ahora...
¿Ah?
Sí, bueno, sí, yo la firmé.
Se la manejamos nosotros, la mesa. Está
bien. Entonces, fíjense, surge el Petro, que a diferencia de todas las criptomonedas que hasta hoy conocemos, tiene un respaldo. Promete un respaldo en petróleo. Promete un respaldo en otros distintos materiales. Eso genera, además que es el primer Estado soberano de las naciones del mundo, que habla de tener su criptomoneda propia. Eso genera un poco de preguntas, un poco de confusiones, porque hasta ahora la lógica de esta tecnología es una tecnología libre, sin restricción. Al meterse un Estado a fungir con esta tecnología, por eso es que Nicolás ha dicho que en principio lo que busca es resolver el problema del bloqueo del país. Eso es lo primero que busca. Es lo primero que busca, es bypassear, evadir las sanciones de las formas tradicionales de la banca. Sin embargo, vienen otros retos que todavía no están claros y que son retos grandes. Porque como vemos, la lógica de esta tecnología lo que pretende es evadir cualquier tipo de control, incluso el control del Estado venezolano. Entonces, de ahí que se esté haciendo todo con mesura, todo poco a poco, porque se está creando una forma de administrar esa realidad, que como nación es libre. Como conocemos las criptomonedas, es un ambiente libre. Es como si tú quisieras a alguien de que nació en la selva, bajo una lógica distinta, traerlo a la ciudad. Te va a resolver unos problemas, ahorita en principio. Pero ahorita los grandes retos que tenemos es más lo que promete que la preocupación.
Somos Junquiteña, 102.7 FM, siempre a la vanguardia en emisoras comunitarias.